Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día. Abrimos ya la semana, como siempre, en nuestro horario habitual, de 9 de la mañana a 10, para reflexionar, tertuliar en torno a cuestiones de actualidad. A estas horas supongo que ya todos ustedes saben que estamos en una nueva fase de la desescalada, camino de esto que estamos denominando nueva normalidad, fase 3, en la que se permiten ya muchas más cosas de las que podíamos disfrutar hasta este momento. Hay mayor libertad de movimiento y también, por ejemplo, los transportes públicos ya pueden disponer de su aforo completo. La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmaba a finales de la pasada semana que se constata un cambio de tendencia en la evolución económica de España tras el fin de la hibernación y el inicio de la desescalada, con cierta recuperación en la actividad y el empleo, en línea con las previsiones del Gobierno que apuntan, recordaba Nadia Calviño, a una recuperación en V asimétrica con un crecimiento importante de cara al próximo año 2021. En su intervención, en un coloquio online organizado por el Consejo General de Economistas, Nadia Calviño confirmaba que está empezando el cambio de tendencia desde que terminó la hibernación, aunque se mantiene la previsión de una caída del PIB superior al 9% este año, en línea con la de los países del entorno. Afirma además, con la máxima cautela, que todo apunta a que si la desescalada continúa por la misma senda, progresa adecuadamente el control de la epidemia y cambia la tendencia negativa de la economía mundial, la economía española seguirá recuperándose paulatinamente a partir de ahora con ese conocido perfil de V asimétrica. Calviño defendía que la recuperación se asienta en un plan de choque económico que el Gobierno ha impulsado en torno a tres pilares: las medidas de apoyo al empleo, con el ERTE como herramienta alternativa a la destrucción de empleo y su ampliación hasta el 30 de junio, abierta, como saben, es una de las cuestiones que está a debate, a ser prorrogada para acompañar la recuperación de las actividades más perjudicadas, la protección de las rentas de familias, trabajadores y empresarios, con instrumentos como el cese de actividad de los autónomos o el nuevo ingreso mínimo vital, además de las medidas dirigidas a garantizar la liquidez empresarial. Por cierto, que el ingreso mínimo vital va a empezar a distribuirse entre las familias más necesitadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este fin de semana que 75.000 de estos hogares en dificultades económicas van a recibir el pago el próximo 26 de junio sin tener siquiera que hacer una solicitud. Esta transferencia de oficio beneficiará a unas 255.000 personas, la mitad de ellas menores de edad. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo investiga, por otra parte, posibles irregularidades en la venta de las plantas de Alu Ibérica de La Coruña y de Avilés por parte de Parter Capital al grupo Riesgo en abril. La Mesa Técnica Industrial está previsto que se reúna esta semana, el próximo jueves, de forma telemática. Van a participar los representantes de los trabajadores, el Ministerio de Industria, los gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia. También están convocados Parter Capital y Alcoa. Ya saben que los trabajadores reclaman especialmente la presencia de Alcoa, ya que según ellos es la que debe hacerse cargo de la plantilla. El Ministerio parece que no va a dar voz al actual propietario en esta reunión. Industria no reconoce a Riesgo como interlocutora, por lo que no la van a convocar a esta mesa. Son asuntos de plena actualidad en Asturias que hoy vamos a comentar con Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, con José Manuel Zapico, secretario general de las Comisiones Obreras en Asturias, y con Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Saludos también de Amor Argüelles, que como saben se encuentra al control de sonido. Son las 9 y 6 minutos. Belarmino Feito, ¿qué tal, Belarmino? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, gracias a Dios. En estos tiempos que corren y en estas circunstancias, pues bueno, yo creo que ya estar bien de salud ya eso ya es algo importante, ¿no? Y lo demás, pues como yo digo, a ver si lo podemos ir arreglando.
Muy bien, en una nueva fase de la desescalada, ya con, bueno, pues bastante más libertad de movimientos, entre otras cosas, de lo que disfrutábamos hasta ahora, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que es un paso más en esta bueno, pues en esta fase de desescalada, un paso sobre importante porque nosotros desde el principio pues habíamos defendido que debía de tener un poco más el recaer sobre las comunidades autónomas un poco la responsabilidad de programar esta desescalada que bueno, por ser más conocedores del territorio por bueno, pues por ir incluso a unidades más pequeñas, por municipios, etcétera, con el propósito de cuanto antes en recuperar la actividad económica con toda la prudencia del mundo, por supuesto, porque yo creo que bueno, pues sigue siendo un poco la gran amenaza, sigue siendo el tema sanitario, la incertidumbre que hay sobre el tema sanitario, pues sigue siendo, yo creo que la gran amenaza, ¿no? Pero bueno, lo que ya no es una amenaza, lo que se constata pues es un deterioro económico muy 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 importante y bueno, pues todo lo que se pueda avanzar hacia esa, bueno, pues hacia recuperar actividad económica, pues es esencial, siempre, como digo, pues preservando la salud, ¿no? Y aquí es donde ahora pues yo creo que los gobiernos autónomos autonómicos tienen que actuar con responsabilidad y sobre todo pues yo creo que todos tenemos que seguir actuando con responsabilidad. Yo creo que hay una gran incertidumbre en el ámbito sanitario. Yo veo que hay, no sé, tengo la percepción de que en la calle de que parece que la gente piensa que esto ya pasó, no sé, de que bueno, pues de que todo vuelve a ser normal. Yo creo que estamos viviendo rebrotes ya y yo creo que bueno, pues la prudencia es muy importante para bueno, pues digamos, pues para prevenir cualquier tipo de recaída.
José Manuel Zapico, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Zapico? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Un saludo para Amor también.
Bueno, ¿cómo afrontas esta fase en la que estamos ya? Esta tercera fase.
Bueno, pues es cierto que tenemos que ser muy prudentes. La desescalada no significa otra cuestión que tenemos capacidad sanitaria para atender los casos que puedan llegar, pero el virus sigue ahí. Hasta que no haya una vacuna o al menos un tratamiento que palie sus efectos, hay que ser muy prudentes, hay que extremar las recomendaciones que hace el gobierno y la autoridad sanitaria. Y en esta situación, bueno, pues tratando de también ponerle optimismo, ¿no? Hemos frenado el primer envite. Y creo que podemos estar en condiciones de, si hay diálogo, buscar soluciones a los problemas que tenemos, que son muchos y acuciantes. ¿Sí?
Y Javier Fernández de Lanero, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, también con optimismo en esta fase.
Bueno, está claro que empezamos una de las últimas fases ya de la desescalada. Todos estamos incidiendo lo mismo, prudencia. Es el momento de garantizar la máxima protección, la máxima prudencia, ahora que se van a reabrir y ampliar todas las actividades productivas. Es el momento de garantizar que salgamos a la calle y que trabajemos con la máxima seguridad, con la máxima protección, y al mismo tiempo es el momento de empezar a generar un estado de confianza, ¿no? Es decir, hay que generar ese estado de confianza, hay que incentivar el consumo. La gente tiene que quitar miedo a consumir, a comprar, a gastar, pero sí, insisto, con la máxima seguridad, con el distanciamiento social, con el uso de las mascarillas, pero empezando a generar un estado de confianza que incentive el consumo para que cuanto antes la actividad económica vuelva otra vez a los niveles anteriores y que se resienta lo menos posible toda la actividad productiva.
Bueno, pues son ya las 9 de la mañana y 11 minutos. Finalizábamos la pasada semana con una conferencia online organizada por el Consejo General de Economistas, en la que participaba la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de sus palabras todo dicho con la máxima cautela que la propia vicepresidenta decía, pero bueno, pues se desprende cierto optimismo, ¿no? Apuntaba que si la desescalada continúa por la misma senda, que si progresa adecuadamente el control de la epidemia y cambia la tendencia negativa de la economía mundial, la economía española y por tanto la asturiana seguirá recuperándose paulatinamente a partir de ahora con ese perfil de V asimétrica. ¿Comparten en la Federación Asturiana de Empresarios estas reflexiones que nos dejaba la ministra el pasado jueves?
Hombre, no cabe duda de que la ministra es la que maneja, digamos, o debería por lo menos de manejar más información, ¿no? Pero bueno, no obstante, nosotros, un poco a razón de lo que vemos, yo creo que lo único que tenemos claro, aquí hablamos de una V asimétrica. Lo único que tenemos claro es el primer palo de la V, que ha sido una caída casi vertical. Y ahora falta por ver el palo de la V de la recuperación, ¿no? A ver cómo va a ser. Desde luego, simétrico está claro que no va a ser. La asimetría admite muchas posibilidades. En cualquier caso, no va a ser. Bueno, pues yo creo que es difícil hacer una valoración porque no hay precedentes en una caída tan brutal. Estamos hablando y reconociendo ya por parte del gobierno, y bueno, pues a ver en qué acaba, porque bueno, pues la incertidumbre sigue pilotando un poco toda esta cuestión económica, pero porque hay incertidumbre sanitaria y por lo tanto pues sigue habiendo incertidumbre económica, y nos enfrentamos a una caída de como mínimo del orden del 10% del PIB, ¿no? Entonces, como no hay precedentes, yo creo que no sabemos tampoco muy bien en este sentido a qué nos enfrentamos, pero yo creo que la recuperación va a ser mucho más lenta que la caída. Tenemos que tener en cuenta que hay sectores clave en la economía española, como el turismo, que bueno, pues va a tener probablemente la peor temporada de la historia contemporánea, por decirlo de alguna manera. Tenemos un sector importante en la economía española también, como es el de la industria del automóvil, que bueno, pues que por diversas razones pues va a tardar en volver a las cuotas de producción habituales. Y luego tenemos muchas incógnitas de bueno, sectores importantes para el empleo y para la economía, como puede ser la construcción residencial, pues de cómo van a evolucionar. Y hay otros sectores como el de la obra pública, pues que a todo apunta a que se va a resentir, lógicamente, por la carencia de recursos, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, después de pasar pues etapas en las que prácticamente ha estado toda la actividad productiva paralizada en este país, o una buena parte de la actividad productiva, lógicamente, cuando esto empieza a caminar, pues lógicamente sí hay, cabe esperar una reactivación lógica por otra parte, ¿no? Pero yo creo que va a ser fundamental en esta recuperación, pues los recursos que dediquemos reactivar la economía productiva. Yo creo que tenemos que tener claro que bueno, pues en este momento pues hacen falta recursos extraordinarios en el ámbito sanitario, en el ámbito social, a la hora de atender las necesidades de las personas, pero no nos equivoquemos, estos recursos provienen única y exclusivamente de la actividad productiva. La actividad productiva es la que genera impuestos, es la que genera recaudación y es la que permite mantener todas estas cuestiones. Entonces yo creo que el secreto y el éxito en este caso de la recuperación pues va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de equilibrar de alguna manera pues el dedicar recursos a cuestiones como puede ser en este caso pues el ámbito sanitario, el ámbito social, el ámbito de atención a las personas más necesitadas, etcétera, etcétera, ese equilibrio con también, bueno, pues de alguna manera el incentivar la actividad productiva, porque si no, al final, pues de alguna manera estaremos condenando un poco a que cada vez recaudemos menos y que cada vez sea más difícil mantener esta cuestión. Y en ese ámbito, bueno, pues decía la ministra que efectivamente que bueno, pues que se esperaba un poco en la línea de la recuperación, un poco en línea con los países del entorno, pero yo creo que hay una diferencia clara ya de antemano, que es que los países del entorno de alguna manera están dedicando en algunos casos hasta 4 veces más que España, en este caso, a incentivar la economía productiva. Y eso es una de las cuestiones que, como decía, pues va a ser vital, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener claro que efectivamente tenemos unos, que aquí simplemente se trata de distribuir recursos, los recursos son los que son, lo que no podemos es descuidar, y necesitamos más que nunca, yo creo que incentivar, son aquellas actividades que nos van a generar precisamente recursos. Y de, como decía, un poco de la capacidad del gobierno para distribuir estos recursos va a depender un poco, pues eso, el éxito de esta recuperación.
Zapico.
Sí, yo escuchando a la ministra, deseo que no se equivoque como Zapatero con aquello de los brotes verdes, ¿no? La situación es extremadamente compleja, probablemente como nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Se prevé, como muy bien apuntabas, que hasta el 9% del Producto Interior Bruto este año se pueda perder, y además pues se ha destruido empleo como no ocurría en nuestro país desde la Guerra Civil, casi 1,5 millones de empleos, ¿no? En esa situación yo quisiera poner el acento que de las personas despedidas pues la mitad tienen menos de 35 años. Y es algo que nos preocupa y nos debería ocupar a todos y todas, porque tenemos una verdadera generación triturada. Aquellos jóvenes que durante la crisis del 2008-2010 pues el gobierno prefirió rescatar a la banca en vez de a las personas, y que desde entonces viven en precariedad, pues si no ponemos recursos y medios y propuestas concretas y sensatas, pues pasarán de la precariedad a la pobreza. De ahí que creo que hay que establecer medidas y analizar esta situación, porque una de cada 4 personas en España no puede hacer frente a gastos imprevistos, y la desigualdad está haciendo estragos, y nosotros decimos que la desigualdad es amianto para una sociedad democrática. Están viviendo al límite, lo venían haciendo, y después de esta crisis sanitaria que está convirtiéndose en una trituradora para el tema del empleo, tenemos que poner encima de la mesa propuestas y medidas concretas. Muchas de ellas el gobierno ya las ha empezado a diseñar, a concretar, y nosotros pues creemos que tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Tenemos un montón de mujeres, familias monoparentales, es decir, que tienen a su único cargo a menores, con trabajos precarios en sectores por horas, con sueldos de miseria. Mucha gente joven buscando su primer empleo después de acabar los estudios. Y tampoco podemos olvidar pues a todo ese colectivo de mayores de 45 o 50 años que han perdido el trabajo y que en estos momentos se necesitan políticas de formación para poder incorporarlos de nuevo al mundo del trabajo. Antes se hacía la referencia que no podemos bajar la guardia porque todavía no hay una vacuna, ni tan siquiera un tratamiento efectivo. Y sin embargo, en este país tenemos a la gente muy bien preparada, trabajando en el sector de la investigación, con becas o simplemente con contratos muy muy precarios, y al contrario tenemos futbolistas que por pegarle una patada al balón ganan millones de euros. Yo creo que hay una sociedad muy desigual y que hay que aprovechar esta ocasión para replantear muchas dudas, muchas certezas que teníamos hasta ahora, y hay que apostar por lo importante, ¿no? Que para nosotros es la sanidad, es la educación, es la vivienda y el empleo.
Lanero.
Sí, bueno, yo creo que un poco el crecimiento económico, más allá de si tendrá forma de V, de U, y esperemos que en un caso de L, se va a depender de lo que hagamos nosotros, de lo que vayamos a hacer a partir de ahora. Y también es el momento, por lo tanto, de hacer un análisis fino y sobre todo de acertar, ¿no? Por una parte, yo creo que va a haber que mantener todavía ayudas económicas a muchas empresas autónomas que todavía están en una situación francamente difícil. Habrá que ver qué empresas, qué autónomos realmente necesitan esas ayudas. Ahí se encuadra el mantenimiento de los ERTEs que nosotros pensamos que tienen que ir hasta final de año. Si hay que hacerlo en 2 partes, hasta el 30 de septiembre y luego hasta el 30 de diciembre se estudiará, se negociará. Entonces pensamos que tienen que ir hasta el 31 de diciembre, pero habrá que ver realmente cuáles son, qué sectores y qué empresas concretas necesitan realmente estas ayudas. Yo creo que una gran parte de la paralización del desempleo que hemos tenido ha sido gracias a los ERTEs que hemos puesto producto del COVID-19, y va a ser fundamental mantener este instrumento, teniendo claro que no es la solución al problema, pero sí que es una medida preventiva fundamental. Pero luego hay que mantener planes de choque para el turismo y la hostelería, que son los a corto plazo, los de manera inmediata que están sufriendo más profundamente esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria, pero también hay que empezar a trabajar y hay que exigir a este país un plan industrial. Tenemos que decidir qué queremos de la industria en este país, teniendo en cuenta que este plan industrial tiene que tener una especificidad en un plan estratégico para Asturias y dentro de un pacto de Estado por la energía que garantice precios competitivos, porque los costes eléctricos es el mayor precio y la mayor desventaja competitiva que tenemos con las empresas industriales en otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, esta bandera no la podemos perder nunca. Desde luego, el plan del automóvil también necesita un choque de manera inmediata, incentivar el consumo y, sobre todo, tenemos que incentivar el consumo dentro del plan, de un plan para automóvil como para cualquier otra actividad, sobre todo pensando en productos que se fabriquen en España. No digo productos españoles, pero sí que se fabriquen en España. Es decir, nosotros el plan de choque que hacemos a la industria automovilística en los coches que producimos aquí, que son fundamentalmente diésel, no a los coches eléctricos que no llegan ni al 1% de la fabricación en España. Por lo tanto, este plan para incentivar el consumo también va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque si la gente gasta, si la gente consume, las empresas venden. Si las empresas venden, no entran en crisis, no hacen ERTES. Si no entran en crisis, no hacen ERTES, pueden pagar sus impuestos, el Estado recauda el dinero y entramos en un bucle de crecimiento positivo. Por lo tanto, este estado de confianza con un plan que incentive realmente el consumo va a ser fundamental. Claro, para incentivar el consumo hay que mantener los salarios, la gente tiene que ganar en esa línea. Está muy bien la renta vital básica, va en la línea adecuada, pero habrá que mantener y habrá que subir las pensiones, habrá que mantener los salarios y habrá que mantener el empleo, porque si no tenemos eso no podemos incentivar el consumo. Por otra parte, va a llegar mucho dinero de Europa, va a llegar más dinero del previsto. Todo el dinero que pueda llegar seguramente va a ser poco, pero bien, vía reactivación económica, el dinero que venga de venir de los fondos europeos, o bien vía transición energética, donde también se aumentan las partidas económicas, vamos a disponer de dinero. Y para esto va a ser fundamental, porque va a tardar en llegar, tiene que pasar el Consejo Europeo, luego el Parlamento Europeo, va a tardar por lo menos casi un año en poder disponer realmente, físicamente, de esos importes económicos. Es el momento de trabajar en proyectos serios y hay que empezar a trabajarlos ya, de definir muy claro qué queremos. Y hablamos de Asturias, de qué queremos para Asturias, qué proyectos son interesantes para Asturias. No se trata de poner proyectos en marcha por poner proyectos, que hay que empezar a trabajarlos ya para cuando puedan venir esos recursos económicos tener los proyectos preparados. Desde luego sería una pena estar de manos paradas un año y cuando venga el dinero ponernos a preparar los proyectos o simplemente no gastar todo aquel dinero que nos pueda venir a través de fondos europeos porque no tengamos proyectos para poner en marcha. Por tanto, es el momento también de empezar a trabajar ya, de no esperar en proyectos solventes para aprovechar los recursos económicos que vengan y, por lo tanto, como decía al principio, va a depender de nosotros, no podemos echar la culpa a los otros, pero va a depender de nosotros cómo va a ser esta recuperación económica. Yo creo que si nos ponemos a trabajar ya, si buscamos y conseguimos los consensos políticos y, desde luego, se tiene en cuenta las organizaciones empresariales y sindicales, es decir, que la mesa del diálogo social se deje de llamar del diálogo social, se empieza a llamar en España, como se llama en Asturias, mesa de concertación social, que se tenga en cuenta a la hora de poner medidas a los sindicatos y a las empresas, que somos los que estamos en el día a día, en el tajo de las empresas, y que tenemos más conocimiento de lo que realmente necesitamos.
Bueno, 9 y 25, Belarmino, Zapico y Lanero, ¿consideráis fundamental esa ampliación de los ERTEs? Lanero lo acaba de decir, hasta el 31 de diciembre, por lo menos, en principio. Lo que se sabe es que irá hasta el 30 de junio, ¿no, Belarmino?
Bueno, la certeza que tenemos es la de, en este caso, lo del 30 de junio. Yo creo que poner una fecha a la finalización de los ERTEs no es acertado, porque si algo estamos viendo que es efectivamente asimétrico es, bueno, pues o sea, territorialmente no todos los territorios están en las mismas circunstancias y por otra parte no todos los sectores viven en las mismas circunstancias. Entonces, bueno, pues quizá, por ejemplo, pues hay determinados sectores como el sector industrial, en este caso, bueno, pues que tiene, digamos, que vio menos afectada la actividad, pero hay sectores, pues como el turístico, que a día de hoy todavía hay muchos negocios, muchas empresas que no han retomado la actividad y que van a tardar en hacerlo. Por lo tanto, yo creo que el ERTE pues fue una herramienta que se diseñó de forma, en este caso, que forma acertada para tener la posibilidad de hibernar las plantillas de cara a mantener el máximo empleo posible en la recuperación de la actividad, que está funcionando. Bueno, pues sería deseable que funcionase mejor, porque, bueno, pues sí hay que reseñar que todavía hace pocos días había trabajadores, y eso sí que es lamentable, que no habían percibido, o sea, que no habían recibido un solo euro de en este caso, de los ERTEs, y eso sí que es denunciable y ha sido un auténtico despropósito. Pero bueno, en cualquier caso, como medida, yo creo que ha funcionado, que está funcionando, y que sería un error pensar en ponerle una fecha ni muchísimo menos próxima. Se está hablando, bueno, pues del 30 de septiembre, del 30 de momento, tenemos el 30 de junio, está hablando del 30 de septiembre, 30 de diciembre. No para todos los sectores va a ser igual, no para todos los territorios va a ser igual, no para todas las empresas va a ser igual, y yo creo que se debe de prolongar mientras sea razonable y mientras sea necesario. Desde luego que llegará un momento que a lo mejor pues no existirá la posibilidad de que las plantillas se reincorporen al 100% y el ERTE no se va a prolongar indefinidamente, pero desde luego, mientras sea razonable, es una herramienta fundamental de la que no podemos prescindir.
¿Zapicó?
Sí, nosotros compartimos que es una medida útil y adecuada. Ya al inicio de esta crisis sanitaria surgió la propuesta de los agentes sociales de tener este tipo de herramientas desde lo público para poder mantener el barco a flote, y se está haciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que aproximadamente que un tercio de las nóminas en este país durante esta crisis han ido al desempleo con cotizaciones de los trabajadores, pero que se puede utilizar el término de que se ha nacionalizado ese tercio de las nóminas en el país, ¿no? Solo en Asturias, en abril había 174.000 asturianos y asturianas que, estando afectados por la crisis, tenían algún tipo de ingreso económico proveniente de las arcas del Estado. 51.000 personas en ERTE, 30.000 autónomos por cese de actividad. Las cifras de desempleo, que se han alargado hasta los 84.000 personas en desempleo, pues la mitad tienen algún tipo de prestación o subsidio. Y por lo tanto vemos una vez más que el Estado no es el problema, como se intentó vender durante años, sino que el Estado es la solución. Ahora todo el mundo reclama al Estado apoyo y recursos para poder llegar a final de mes, tanto empresas como trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto eso es importante, que tenemos que cuidarlo, y cuidarlo se hace pues pagando impuestos. Tenemos que luchar contra la economía sumergida y además tratar de bajar ese diferencial con la Unión Europea, donde en España se pagan hasta 9 puntos menos de impuestos que otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros apostamos por mantener la medida de los ERTEs más allá del 30 de junio. Creo que hablar de fechas es muy complicado en esta situación de incertidumbre, pero sí creo que hay que circunscribir esta medida a sectores y analizar la realidad concreta de cada empresa para ver la necesidad de continuar con este tipo de instrumentos. Por ejemplo, el turismo o la automoción, pues son dos sectores que parece evidente que deben seguir teniendo este apoyo público. Además, bueno, pues señalar también que está ayudando pues a solucionar muchos problemas para que la gente no caiga en la pobreza, ¿no? Y eso se tiene que hacer, como bien se apuntaba, desde el diálogo social. Es necesidad imperiosa buscar acuerdos, poner luces largas en esta situación y aprender de los errores, evitando el ruido y la polémica estéril o los análisis a corto plazo solo pensando en campañas electorales, sino que tenemos que poner las luces largas para pensar qué país y qué Asturias queremos de aquí al 2050. En ese sentido, en Asturias hemos puesto en marcha la mesa de concertación. Nosotros esperamos que en poco tiempo pueda ya dar sus frutos, y en ella estamos hablando de cuestiones tan importantes como el empleo y la seguridad en los centros de trabajo, la protección social, la reactivación empresarial o las políticas industriales de innovación que tenemos que abordar, así como todo relacionado con materias de igualdad, que es fundamental tenerlo en cuenta en una situación como esta. Está demostrado que en cada crisis económica quien más sufren son las mujeres, que ven cómo retroceden en derechos y ahora mismo pues tenemos encima de la mesa un problema acuciante que hay que abordar desde el diálogo, pero de manera firme y decidida, que es todo relacionado con la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias, en una situación muy complicada donde los chavales han dejado de acudir a la escuela. Parecería evidente que hasta septiembre no va a ser así y ahí tenemos que establecer medidas también desde el ámbito público para que esa conciliación pueda ser real y que sobre todo no recaiga solo en las mujeres, porque la corresponsabilidad desde luego tiene que ser la senda que sigamos para que esa igualdad no retroceda.
Bueno, 9:31 desde vuestra última participación en el programa hasta hoy han pasado algunas cosas, entre ellas el decreto del ingreso mínimo vital. Se espera que en los próximos días se convalide en el Congreso. El presidente anunciaba también este fin de semana una transferencia de oficio que puede beneficiar a unas 255.000 personas con de unos 75.000 hogares en dificultades en este mes de junio, a partir del próximo 26 de junio. Lanero, ¿qué te parece a ti este ingreso mínimo vital? ¿Cómo encaja en todo esto que estamos hablando de cara a la recuperación económica también?
Sí, bueno, yo simplemente, con referencia a los ERTES, mantener que el hecho de hablar de ERTES y poner fechas simplemente se trata de una cuestión puramente económica. Los ERTES que nosotros defendemos y que vamos a seguir defendiendo más allá del 30 de junio son los actuales ERTES derivados del COVID-19, es decir, que tienen determinadas ventajas laborales, aparte de las ventajas que tienen también cotizaciones para las empresas. Y por lo tanto, somos conscientes de que este instrumento cuesta mucho, pero también somos conscientes de que ha parado y ha conseguido parar que haya muchísima gente que haya podido perder el empleo, y por eso mantenemos que desde luego hasta el 30 de diciembre seguro que en algunos sectores y sobre todo algunas empresas, y ahí sí que no vale pan para todos, habrá que analizar qué empresas, qué sectores y qué empresas lo necesitan, hay que mantener estos ERTE, pero siempre y cuando mantengan esos beneficios sociales, y desde luego imagino que las empresas tendrán también los económicos, para que, bueno, pues digamos, no pensemos que el ERTE es un instrumento que está al servicio de las empresas o que es un instrumento para los trabajadores. Es un instrumento exclusivamente para el empleo, para garantizar el empleo y que, desde luego, los beneficios de que no corra el paro y no compute el paro en el caso de ERTE producto del COVID-19, pues son beneficios que nosotros, mientras se mantengan, seguiremos defendiendo en esa prórroga del ERTE. El ingreso mínimo vital es fundamental, lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros ya presentamos hace una serie de años una iniciativa legislativa popular con un ingreso vital más ambicioso que daba cobertura a más familias. Desde luego ya tenía que estar aprobado hace tiempo. Nosotros éramos partidarios de un ingreso mínimo vital extraordinario que hubiese salido de manera inmediata cuando empezamos a entrar en el estado de alarma, porque había muchas personas que de repente se ven confinadas en sus casas, que no cobran ningún tipo de prestación y que además no podían salir a buscar trabajo porque tenían que estar confinadas en sus casas. Por lo tanto, este ingreso mínimo vital llega con retraso. No es el que nosotros habíamos defendido en la iniciativa legislativa popular, que insisto, da cobertura a muchas más familias, pero lo aplaudimos. Bienvenido sea. Yo creo que es de justicia social. Yo creo que también lo que supone la cuantía del ingreso mínimo vital va directamente al consumo, no va al ahorro. Esto va directamente al consumo y, por lo tanto, también estamos fomentando el consumo. Yo creo que va a dar cobertura a bastantes familias, posiblemente, y esperemos que en su tramitación parlamentaria podamos introducir en esa negociación, en esa discusión parlamentaria que todavía podamos introducir algunas mejoras. Y desde luego, aunque llegue tarde, va a ser fundamental y va a ser fundamental mantenerlo en el tiempo. Tiene que ser un ingreso que tenga un carácter permanente, que dé una cobertura a todas aquellas personas que por una u otra razón se han visto fuera del mercado laboral, pero que tiene que tener ese objetivo, que es la empleabilidad. Y por lo tanto, habrá que ver cómo lo llevamos a itinerarios formativos. Nosotros creemos que este ingreso hay que gestionarlo desde las comunidades autónomas. No vale que unas sí y otras no. Tenemos que gestionarlo todos desde las comunidades autónomas. Creo que tiene que tener un papel fundamental en esta gestión del ingreso mínimo vital los ayuntamientos. Insisto que tenemos que ligarlo a la empleabilidad y tiene que haber itinerarios formativos personalizados para cada uno de los perceptores, porque al final el ingreso mínimo vital tampoco es la solución. No es ninguna solución, es simplemente un instrumento que tiene que dar una cobertura, que hay que intentar que sea temporal, a todas aquellas personas que se han visto rechazadas del mercado laboral y que hay que intentar volver a incorporar. Por lo tanto, desde este punto de vista, nosotros creemos que, y aplaudimos y damos la bienvenida al ingreso mínimo vital, creo que tiene que tener todavía cabida algunas mejoras en él, pero de cualquier manera lo aplaudimos y vamos a ver si somos capaces de gestionarlo desde Asturias y si le damos el protagonismo a los ayuntamientos, porque, insisto, hay que intentar personalizarlo y tiene que tener ese objetivo de ampliar vida.
Belarmino, ¿qué opinión tenéis vosotros en la FADE?
Bueno, yo creo que este ingreso mínimo vital tiene, hay que contemplar varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es que yo creo que sin duda, en lo que sí estamos de acuerdo, es que en este momento pues es necesario algún instrumento, alguna medida para que bueno pues muchas personas, muchas familias pues no se queden atrás. Y yo creo que eso es fundamental y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Como como medida, digamos, transitoria, pues es absolutamente necesario contemplarla en este momento, en un momento complejo, en un momento difícil, y en ese plano pues estamos totalmente de acuerdo en que exista un instrumento de estas características, repito, de forma transitoria y en este momento tan tan complicado para todos. Luego hay otro, en lo que no estamos de acuerdo es en que esto sea una medida estructural. O sea, yo creo que efectivamente hay que articular alguna medida de carácter estructural, eso hay que hacerlo también. No tiene nada que ver con esto, lo que estamos hablando. Yo le llamaría de otra manera y en lugar de ingreso mínimo vital, yo creo que sería más lógico llamarlo plan de inserción. Por decirlo de alguna manera, puede recibir podemos ponerle muchos apellidos, pero yo abogaría más por un plan de inserción. Y yo creo que, y sobre todo en lo que tampoco estamos de acuerdo es en la forma, yo creo que en la que se ha llevado a cabo. Yo creo que sí, porque en este caso, como medida estructural, para adoptar una medida de estas estas características, yo creo que hay que hablar con las partes, ¿no? Hay que hablar con el empleado, hay que hablar con el empleador dentro de ese marco del diálogo social, cosa que no se ha hecho en este caso. No sé muy bien cuál es la razón, porque el gobierno en algunos casos busca el diálogo social para que respalden alguna serie de medidas. Y hay otras, pues no sé si quizá con el ánimo de capitalizar, no sé, si electoralmente estas cuestiones, pues bueno, pues adopta las medidas sin consensuar con las partes. Yo creo que hay que preguntar al empleado a ver si quiere ser un subsidiado o si quiere tener empleabilidad. Y si quiere tener empleabilidad, esta no es la medida sería un plan de inserción. Habrá que preguntar al empleador si lo que quiere es, bueno, pues que salgan del mercado laboral X millones de personas o cientos de miles de personas, o si en realidad lo que se necesita es reciclar profesionalmente a todas esas cientos de miles o millones de personas, ¿no? Yo creo que esto no se ha hecho. Y si se hubiese hecho, probablemente la medida que tendríamos encima de la mesa sería otra muy diferente, por la que yo abogo que efectivamente no se puede dejar a nadie atrás, hay que atender a las personas que en un momento dado se quedan sin empleo y se quedan sin recursos, pero yo creo que no hay que decirles que te vamos a dar un subsidio para que ingreso mínimo vital, quiere decir para que sobrevivas, un ingreso mínimo para que puedas sobrevivir. Yo creo que no se trata de eso, hay que facilitarle un ingreso para que efectivamente pueda sobrevivir, pero hay que facilitarle, pero eso tiene que ir lógicamente ligado a un plan, porque seguramente la inmensa mayoría de estas personas lo que quieren es trabajar, quieren ser útiles, quieren trabajar y no quieren tener un ingreso mínimo vital, sino que quieren tener un ingreso digno, fruto en este caso pues de desempeñar un trabajo pues al igual que el resto de las personas. Yo creo que de ahí un poco el y luego esto a qué da lugar. Estamos hablando de eso, ingreso mínimo vital, o sea, bien, no te vas a morir de hambre, te vamos a dar un ingreso para que puedas sobrevivir, pero yo creo que lógico es que la gente aspire a tener una vida digna. Y a lo mejor, pues esto, pues en muchos casos da lugar, y todos lo sabemos, a aumentar esa economía sumergida, que, como decía antes, bueno, pues en España estamos probablemente en un 20 y pico%, de no sé si 11 puntos por encima de la media europea, que es un asunto que tenemos que corregir, porque hay que corregir esto, y al final, pues eso es lo que da lugar es a que todo el mundo, como es lógico, quiera complementar ese ingreso mínimo vital, pues para llevar una vida un poco más digna, y al final pues da lugar a todas estas cuestiones. Y cosa que habría que diseñar también un plan para luchar contra estas cuestiones. Yo creo que de ahí, pues eso, de una medida, pues no lo sé, no sé, improvisada, de alguna manera, de la noche a la mañana, y bueno, pues de forma transitoria estamos de acuerdo con lo que tiene que suceder de forma transitoria, pero en el plano, ya de cara al futuro, como medida estructural, pues yo creo que es otro tipo de medida el que hace falta, y yo le llamaría, bueno, pues a lo mejor es menos populista o es menos popular, pero yo creo que un plan de inserción, y habrá que preguntarle a las personas si en realidad lo que quieren es, bueno, pues continuar trabajando. A lo mejor no lo pueden hacer en el puesto de trabajo que tenían, porque el mercado, bueno, pues estamos viviendo un cambio de modelo productivo que probablemente se acelere ahora con toda esta crisis, y habrá determinadas profesiones que tengan mucha dificultad para la empleabilidad, pero habrá que coger a estas personas, habrá que ver un poco pues cuál es la demanda a través de un observatorio de las profesiones, a ver cuál es la demanda de cuáles son aquellos puestos de un perfil más parecido al que desempeñaba esa persona, pues pueden tener empleabilidad, habrá que darle formación y habrá que incluso acompañarlos en ese proceso de búsqueda de empleo, de inserción. Y todo eso son medidas adicionales a esa renta que tienen que tener. Son medidas, tienen que estar lógicamente ligadas unas a otras. La renta tiene que estar ligada a la formación, y luego a la búsqueda y a la inserción y a la búsqueda de ese nuevo empleo. Y si transcurrido cierto tiempo, bueno, pues cualquier razón, por el perfil muchas veces, pues desgraciadamente por cuestiones de edad o por una serie de cuestiones, pues a lo mejor no se consigue dar empleabilidad a esa persona, tampoco se puede abandonar, pero tampoco se le puede condenar a que sea una persona subsidiada. No podemos generar una clase social, digamos, o un estrato social que sea el de los subsidiados, sino que, bueno, pues para eso están los planes especiales de empleo, que es el último recurso ya, ¿no? Ese ya es el último recurso, yo creo que, pero bueno, quiero decir que si no hay más remedio, pues llegado ahí, pues para eso están los planes especiales de empleo. Por eso digo que, bueno, pues son medidas adoptadas desde, en este caso, de forma unilateral y sin contar con los demás agentes, cosa que entiendo que bueno, pues que es una mala praxis y que se debe de corregir.
Zapico.
Sí, nosotros pensamos radicalmente diferente a la exposición que acaba de hacer Belarmino. Pensamos y partimos de que todas las personas son útiles, tengan trabajo o no tengan trabajo. Y aquí no se da nada. Creemos que partimos de que es un derecho. Todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene que tener sus necesidades básicas satisfechas. Independientemente de la cuna en la que haya tenido la fortuna o no de nacer, independientemente de las oportunidades que le haya brindado la vida. Es un derecho porque, fundamentalmente, esta crisis lo que ha demostrado es que el sistema neoliberal no da respuesta a las necesidades que tienen las personas. Ni en la fabricación de bienes y servicios, lo hemos visto que el libre mercado es incapaz de satisfacer cuestiones como tener unas simples mascarillas, ni da trabajo a toda la población. Y, por lo tanto, hay pobreza estructural y, a partir de ahí, se necesitan medidas estructurales que se queden en el tiempo para redistribuir la riqueza y que todo el mundo pueda llegar a final de mes. Hay que tener en cuenta que en Asturias hay aproximadamente 215.000 personas, como el 20% de la población, que vive en riesgo de pobreza. Y muchas de ellas son autónomos y autónomas. 14.000 personas, hace poco leíamos en la prensa, que han solicitado, siendo autónomos, ayudas a Cáritas. Por lo tanto, no hay un perfil claro de persona que pueda necesitar en un momento determinado un ingreso mínimo vital. Puede afectarnos a cualquier persona en esta sociedad, y necesitamos este tipo de medidas estructurales para que esa pobreza no se cronifique, sino que sea una situación coyuntural que permita, a través de una medida estructural del sistema, incorporar a las personas al mundo del trabajo. Nosotros llevábamos tiempo reivindicándolo. Ya en el año 2016, junto con la Unión General de Trabajadores, recogíamos 700.000 firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular en el Parlamento, una iniciativa que fue bloqueada de manera sistemática por el Partido Popular y por Ciudadanos, y ahora pues creemos que es un hito para desplegar con fuerza el estado de bienestar al que aspiramos. Hoy yo creo que somos un país más justo, más decente, porque cuidamos mejor a las personas más vulnerables. Y ahí hay que combatir esas expresiones como que de manera peyorativa de que alguien recibe una paguina. Pues no, recibe un derecho, porque tenemos como país democrático avanzado una red de protección social potente. Y es a lo que tenemos que aspirar y a fortalecer. Insisto en esa idea, no es caridad, es un derecho, y además es un derecho que beneficia al conjunto de la sociedad, no solo a las personas beneficiarias, porque fomenta la economía real, va al consumo local, a lo real, y no va a parar a cuentas suizas. El problema de la economía sumergida no está en las personas que reciben un subsidio de desempleo o un ingreso mínimo vital, como es el caso. El problema está en el fraude fiscal. En este país se defrauda 300.000 millones de euros, según el Fondo Monetario Internacional, al año. Hasta un 22% de nuestra economía se defrauda, y eso es lo que nos debería preocupar, ese fraude de cuello blanco, que además sería, si hay voluntad política, ciertamente factible poder disminuir ese fraude, ¿no? Con más inspecciones de Hacienda, por ejemplo, eliminando los billetes de 500 euros, persiguiendo los pagos en B o generalizando el pago con tarjeta. Si hay voluntad, se puede abordar ese problema de nuestra democracia, ciertamente preocupante, que es la corrupción que hay en todo a lo que significa fraude fiscal. Pero no busquemos eso en las personas que cobran 426 euros, porque ese dinero va al consumo, a la tienda de lado de casa, tanto de alimentación como de ropa, y eso redunda en el conjunto de la sociedad de manera positiva. Y por supuesto que todos los trabajadores y trabajadoras lo que queremos es trabajo decente, pero es que no lo hay. Y como no lo hay, el Estado, que se aprecie como Estado democrático, tiene que poner medidas estructurales para garantizar seguridad y bienestar al conjunto de la población. Y no lo decimos solo nosotros, múltiples economistas lo vienen afirmando y defendiendo, incluso el Papa Francisco defiende una renta básica universal para toda la población, y que además sería también no muy complicado poder generalizarla, porque eso se puede compensar después al final de año con la declaración de la renta de manera sencilla, y que todas las personas tengan un ingreso mínimo que les permita llegar a final de mes con dignidad. Y sobre todo teniendo en cuenta que los grandes beneficiados de las personas que van a recibir este ingreso van a ser los menores de edad, los niños y niñas que en este país están pasando hambre, y por lo tanto nosotros saludamos la iniciativa del Gobierno. Esperamos que sea más ambiciosa en el trámite parlamentario que se inicia ahora, para proteger a las personas. Y en Asturias nosotros creemos que el salario social, que para todos es un orgullo que desde el año 2006 esté vigente, pues pueda servir para complementar este ingreso mínimo vital, para acercar esas cuantías a eliminar de manera directa el riesgo de pobreza, y que se queden esos recursos en el ámbito de la protección social y de la generación de empleo. Por lo tanto, una medida positiva que defendíamos y que esperamos que aún tenga recorrido para mejorarse en el Parlamento.
Bueno, 9 de la mañana, 50 minutos. Sí,
si me permite,
por supuesto, Belarmino.
Simplemente, sí, claro. Matiz, yo creo que ha quedado claro que lo que he dicho, que estaba de acuerdo en que no podíamos dejar a nadie atrás. Lo que he matizado y lo que vuelvo a matizar es que, como medida estructural, por supuesto, este ingreso mínimo vital, que con el que por supuesto estamos de acuerdo en que tiene que existir una medida que no deje a nadie atrás, lo que digo es que efectivamente tiene que estar ligado precisamente a lo que mencionaba en este caso Jacico, que era el derecho al trabajo. Efectivamente, yo creo que todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a un trabajo digno, pero es que además, yo lo que pido es que además de ese ingreso, que esto se complemente con el facilitar precisamente el que esa persona pueda acceder a un trabajo, a tener un trabajo digno y a tener una vida digna, y a que no se condene a ser un subsidiado, sino que efectivamente se le facilite y se le apoye precisamente en esa búsqueda. Por eso yo le llamaba plan de inserción más que de eso mismo y tal, porque al final toda la persona que caiga en este caso, en esa situación, en una situación en la que no tiene empleo, en la que no tiene recursos, pues yo creo que hay que facilitarle el que tenga recursos, pero hay que facilitarle también de alguna manera el que pueda volver a reinsertarse en ese mundo laboral, y que pueda ser de alguna manera digamos que económicamente autónomo, y que pueda efectivamente acceder a ese derecho, al trabajo y a ese derecho a ese sueldo digno y a esa vida digna, que no proviene de un subsidio, en este caso, sino que proviene precisamente de un derecho, ¿no? Lo que pasa es que hay que ayudarle en la consecución de ese derecho, y hay que ayudarle, bueno, pues habrá que darle formación, habrá que acompañarlo en esa búsqueda de empleo, y habrá que ir más allá y no quedarse en que sea un ingreso mínimo vital, sino que sea de alguna manera un plan de inserción, que a la vez que tiene ese ingreso mínimo que necesita para sobrevivir de forma, digamos, de forma transitoria, pues que se le facilite la posibilidad de poder tener ese trabajo digno y un salario digno que le permita tener una vida digna como todo el mundo.
Lanero, ¿quieres añadir algo?
Yo quería...
Sí, muy breve. Venga,
nada, muy rápido. Nada, por dejar una cuestión clara. Es que no me gusta para nada el término subsidiario. Y porque yo me pregunto quién es más subsidiado, una persona que necesita el ingreso mínimo vital, o los propietarios de Nissan y de Alcoa, que durante estos últimos años recibieron más de 1.200 millones de euros en ayudas públicas y van a cerrar sus plantas. Yo creo que hay que empezar a hablar las cuestiones de manera clara y directa, que esto es un derecho y que las personas, por el hecho de serlo, tienen que poder llegar a final de mes, y ahí hay que poner instrumentos de redistribución de la riqueza, al igual que las empresas tienen derecho a ayudas públicas, también a los ciudadanos y ciudadanas.
Y en eso estamos todos de acuerdo, absolutamente todos estamos de acuerdo de que es un derecho. Lo que yo hablo es de facilitar ese derecho, más allá del término, bueno, pues subsidiado es porque de alguna manera proviene de un subsidio. Y un plan de inserción, bueno, pues de alguna manera es, bueno, pues yo recibo un ingreso porque tengo, de alguna manera, pues no se puede, como decía antes, dejar a nadie atrás, pero es que además necesito ir más allá. Lo que necesito es que me acompañen, necesito que me acompañen en la consecución de un derecho. Pero más allá del término, al fin y al cabo, yo creo que lo que importa es el concepto. Yo creo que en el concepto, en el fondo, pues de alguna manera estamos de acuerdo de que tenemos que facilitar ese derecho a las personas.
Lanero, que me quedabas ahí pendiente.
Sí, bueno, nada, todo el mundo, ya lo dije antes, pero lo simplifico, todo el mundo tiene que tener derecho en esta vida a tener un plan de futuro, a tener un proyecto vital, a formar una familia. Todo el mundo tiene que tener derecho a poder ganarse la vida, y todo el mundo tiene que tener derecho a trabajar y a no ser y estar permanentemente en la pobreza. Los datos de pobreza están ahí, hay una sociedad muy desigual. Nosotros creemos que el ingreso mínimo vital responde a una necesidad de un problema estructural que tenemos, que tiene que ser un ingreso permanente en el tiempo, y lo que hay que evitar es que sean los beneficiarios los que estén permanentemente en el tiempo cobrando ese ingreso. Si el ingreso sí tiene que ser permanente, los beneficiarios no. Hay que intentar que estos beneficiarios, que en un momento determinado tengan un instrumento para tener un mínimo, ¿eh? Porque hablar aquí de los impuestos económicos estamos hablando, un mínimo para poder vivir con un mínimo de dignidad tiene que ser una situación momentánea, porque el objetivo final es la empleabilidad. La gente lo que quiere es trabajar, ganarse la vida y tener un plan de futuro. La gente no quiere cobrar un subsidio de manera permanente. Lo que pasa es que tenemos un problema estructural que tiene que tener una solución estructural, y me parece que es muy digno, es de derecho, lo hay en otros países de la Unión Europea, una sociedad que no tenga un ingreso, que no se preocupe de las personas más perjudicadas, de los ciudadanos que peor lo están pasando, de los colectivos más desfavorecidos, no sería una sociedad digna. Por lo tanto, como país, hemos dado un paso importante en la dignidad de las personas.
Bueno, nos quedan 4 minutos de programa. Quería pediros una opinión ya casi a modo de titular en torno a lo que está ocurriendo con Aluibérica. Esta semana está prevista una reunión de la mesa técnica industrial. Zapico, ¿cuál sería tu titular de lo que está ocurriendo en Alu Ibérica?
Bueno, pues fundamentalmente que la capacidad de un país de producir aluminio primario como elemento estratégico no puede caer en manos de un fondo buitre. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad que cumplir, que es garantizar la actividad y el empleo de las fábricas de Alcoa, porque fueron garantes de un acuerdo que ha sido una estafa para los trabajadores y trabajadoras. Alcoa vendió eso a un fondo buitre carroñero que ha tratado de especular, está intentando desmantelar la empresa, y eso la Administración y el Ministerio de Industria en concreto tiene responsabilidad de revertirlo para garantizar el empleo y también efectivamente que se mantenga una actividad estratégica para el Estado en nuestras fronteras.
Belarmino, último minuto sobre este asunto.
Bueno, yo creo que sobre este asunto en FADE hemos tenido una posición muy clara desde el principio, por lo menos una vez que se estudió el problema y estuvo encima de la mesa. Yo creo que había en su momento un plan, refiriéndose a la fábrica de Avilés, que es la que tenemos aquí, es la que nos ocupa y es la que conocíamos más de cerca. Yo creo que había una propuesta inicial con un plan industrial sólido, que entendíamos que era sólido, que era el que convenía a la planta de Avilés. Yo creo que se optó por otra, en su momento, pues se optó por otra opción para dar solución, parece ser que de forma conjunta a las dos fábricas. Yo creo que ni los propios representantes de los trabajadores con los que mantuve en contacto en aquel momento y compartíamos esa visión precisamente de que había un plan sólido para la planta de Avilés. Yo creo que en su momento, incluso así lo manifestamos y se nos cuestionó por ello, yo creo que en su momento pues se cometió de cara a la fábrica de Avilés ese error, y ahora estamos, bueno, de alguna manera estamos pagando las consecuencias, ¿no? Cuando yo creo que había pues ese plan industrial sólido, que no se optó por esa opción. Yo dije en su momento que no se descartase esa opción, aunque contemplase solamente a la planta de Avilés, y no se hizo así. Y ahora, bueno, pues estas son las consecuencias que probablemente de no tomar decisiones de alguna manera estudiadas y razonadas.
Y Lanero, muy breve, por favor.
Sí, todo ha sido una vergüenza, todo lo que tiene que ver con la venta de Alcoa, por una parte a Parker, que no ha cumplido ni ha cumplido con nada lo previsto, no ha realizado ningún tipo de inversión, no ha ampliado la red comercial, no ha puesto en marcha formación, no ha diversificado los productos. Posteriormente ahora se lo vende al grupo Riesgo, que no tiene plan industrial, que no tiene ningún tipo de solvencia para realizar este proyecto, y por lo tanto le corresponde a las administraciones, al gobierno de este país y al gobierno de Asturias exigírselo, que tiene que ser el gobierno ahora mismo que garantice un plan de futuro a los trabajadores, que tiene que ser el que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo, y por lo tanto tiene que ejercer sobre esta empresa un control público. Utilizar la palabra nacionalizar no la quiero coger como costumbre, porque nacionalizar es una de las posibilidades, pero desde luego se puede ejercer un control público, bien sea nacionalizando o no, pero desde luego tiene que haber un control público por parte del gobierno que, insisto, garantice los puestos de trabajo, garantice un plan de futuro y la viabilidad para los trabajadores y la viabilidad de las plantas de Alcoa.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, muy pocos segundos para llegar a las 10 de la mañana. Muchas gracias a Belarmino Feito, a José Manuel Zapico y a Javier Fernández Lanero por compartir con nosotros estas reflexiones. Feliz día, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y nos vamos, llegando a las 10 de la mañana. Les esperamos en Asturias al Día, mañana martes a las 9. Gracias.